Lomas de Chapultepec.
Escúchanos también por iHeartRadio.
Grupo Asir, conectando a millones.
Panorama Reforma Electoral, un espacio de información, reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa.
Por 88.9 Noticias.
Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
En punto, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter @Villalbazo. 13, es jueves 10 de noviembre y nos da mucho gusto darles la bienvenida en este momento, porque a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana tendremos un programa especial dentro del panorama informativo, Reforma Electoral. Y para eso nos hemos reunido en esta mesa de trabajo. Como todos los días, Iñaki Manero. Iñaki Manero, bienvenido, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alex Villalbazo, Mariano Santiago, Alfredo Romo y a todos los amigos de la República Mexicana.
Sí, nos hemos reunido todo el equipo de trabajo de Panorama Informativo. Mariana Santiago, ustedes la escuchan todos los días a partir de las 10 de la mañana. Mariana, bienvenida.
Muchas gracias, un honor, amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Al contrario. Y en las tardes, a partir de las 4, Alfredo Romo. Alfred, ¿cómo te va?
Alex, Mariana, Iñaki, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buen día.
Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes, pero por supuesto que hemos invitado a las voces, a quienes en este momento tienen... en su esquema de trabajo, el debate, la discusión, la propuesta, voces a favor y en contra de lo que se viene planteando, la reforma electoral. Una reforma electoral que tiene puntos básicos, puntos centrales, fundamentales, que han sido aplaudidos por un lado, pero que han sido rechazados por el otro, que ha polarizado. Una reforma electoral que nos tiene en los extremos. Para eso hemos invitado esta mañana a esta mesa de trabajo al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ukvic Espadas. También hemos invitado a Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Con nosotros también Citlali Hernández, secretaria general del Partido Morena. Les damos la bienvenida, los saludos. Citlali, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día, qué gusto saludarles. Buen día al auditorio y a todas y todos por allá.
Gracias. Aleida, buenos días. Todavía no la tenemos conectada. Ellos están a través del Zoom por cuestiones que ahora además la tecnología nos enseñó después de la pandemia y que podemos hacer este tipo de enlaces, porque además las actividades en el día a día, el ir y venir, permiten esta facilidad para que ellos también a partir de las 10 de la mañana puedan seguir con sus actividades. Saludo esta mañana a Ukvic Espadas Ancona, consejero electoral. Ukvic, buenos días.
Buenos días, el nombre es Ukvic.
Ay, perdóname, Ukvic Espadas Ancona, gracias. Consejero electoral. Ukvic, buenos días y gracias por acompañarnos.
Por el contrario, gracias a ustedes.
Y desde el punto del análisis político, Javier Tejado Ondé. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
Fíjense que estuve pensando, y te lo planteo, Javier, de entrada, estuve pensando, ¿cómo arrancar un tema tan delicado, un tema tan espinoso? Un tema que polariza, un tema que incluso y de entrada te puede hacer o decir que estás cargado de un lado o del otro, de una opinión o de la otra. ¿A quién le doy la palabra primero? A... ¿quienes respaldan la reforma electoral o a quienes han manifestado una postura contraria a la reforma electoral? Y estuve pensando, y te pregunto, Javier, si sería democrático echar un volado.
Totalmente democrático.
Entonces creo que sería una buena idea, tengo una monedita de a peso, voy a echar un volado. Águila o Sol, Citlali.
Águila.
Venga, Águila. Entonces, aviento la monedita, cae la monedita.
¿Qué cayó?
Sol.
Sol.
Ahí está la monedita, se la estoy enseñando a través del Zoom. Empezamos entonces. Ukvic Espadas. ¿Por qué no la reforma electoral?
Por dos razones fundamentales. Primero, porque en este país tenemos pendiente desde el año 2000 una amplia reforma política que nos permita llevar al texto constitucional las nuevas reglas con las que debe manejarse la pluralidad del siglo XXI y no seguir basando nuestro régimen en las reglas que se establecieron para administrar el sistema de partido de Estado antes del año 2000. Y esto exige una discusión muy amplia, una discusión de por lo menos 2 o 3 años, para que cualquier modificación al sistema electoral sea consistente con este nuevo régimen político, con este nuevo sistema electoral que los mexicanos llevamos más de 20 años esperando, y para cuyo establecimiento el presidente Vicente Fox claudicó de su fundamental obligación cuando fue electo. En segunda instancia, porque estamos en vísperas de una elección presidencial, y modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral, cambiar su directiva, eliminar a los órganos locales electorales y experimentar este nuevo aparato en lo que será un proceso electoral muy intenso, un proceso electoral que exige la máxima capacidad institucional, es al menos una gran imprudencia.
Te pregunto entonces, Citlali, ¿por qué sí la reforma electoral?
A mí me parece que en el 2018 hubo un quiebre en una parte del sistema político. Es decir, primero creo que es importante colocarnos en un momento en el que la democracia en nuestro país prácticamente es incipiente. No podemos decir que hemos llegado a la democracia ideal, a un sistema político, un sistema institucional prácticamente perfecto. Yo sostengo que después del 2018 hubo un quiebre con una manera de hacer política, con un sistema político y un mandato social que asumo que también a Morena ha sido dirigido de tener, digamos, una nueva lógica política. Y me parece que hablar de una reforma político-electoral en un momento de cambio, por supuesto para algunos es una tragedia este cambio, para otros es un proceso de largo aliento que busca cimentar otra lógica política institucional, y me parece que hablar de un momento de cambio donde pongamos el acento en algo que yo creo que no se ha dado en nuestro país, que es fomentar la participación ciudadana, tener una democracia donde se involucre más el ciudadano, más allá digamos, de solo elegir representantes, a mí no me parece imprudente, me parece necesario, me parece lógico que se discuta de cómo avanzamos hacia la democracia después de, si pensamos que en los últimos 40 años ha habido por lo menos 3 fraudes electorales para un gran sector de la población, es así, aunque pudiéramos debatirlo, aunque sé que algunos de los que están aquí pudieran no sostenerlo, pues me parece que es importante discutir cómo hacer que la ciudadanía incida más, cómo fortalecer una democracia más participativa y cómo atender un nuevo momento político-social que demanda una serie de cambios. Y yo lo concluyo así, me parece que hay un mandato social, y las últimas encuestas lo han revelado, de romper las élites institucionales, las élites políticas, las élites legislativas, las élites académicas, y empezar a discutir realmente instituciones mucho más democráticas.
Según veo a través del Zoom, ya está Aleida Alavés, vicecoordinadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena. Aleida, buenos días, bienvenida, gracias por integrarte a esta mesa de debate. Te pregunto, ¿por qué sí a la reforma electoral, Aleida?
Muchas gracias y agradezco que estemos en este diálogo porque hay muchas cosas que aclarar. Nosotros creemos que estamos en un cambio de régimen, y así lo hemos establecido en las reformas constitucionales que se han dado en esta y la anterior legislatura, dándole un cimiento al Estado mexicano de nuevas directrices, y una de ellas es la austeridad. Y yo creo que las instituciones en todo el país, llámense de los 3 poderes o de los autónomos, necesitan entrar a una dinámica en la que el servicio público no tenga por qué ser tan oneroso, se despilfarra el dinero, que además no tenemos, estamos ante una crisis económica mundial y la inflación ha sido difícil detenerla en un dígito en este país, se ha enfrentado con el subsidio a gasolinas, Pero toda el servicio público tiene que entrar en una dinámica de austeridad. Y el INE, lamentablemente, no ha dado muestras de que eso sea lo que están realizando. Además de que también necesitamos instalar un nuevo sistema electoral en el país, un sistema más sencillo. A mí me gustaría mucho escuchar de los expertos, pues, estas propuestas en donde haya dinámicas de que no le quiten certeza, que no le quiten legitimidad, legalidad a la democracia, pero que sean menos costosas, que sean más sencillas, más entendibles para la población. Y me gustaría aclarar, porque ha sido una mentira difundida mil veces, el que el INE desaparece. No es cierto. El INE no desaparece. Yo creo que hay que empezar a aclarar estas cosas. En la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal, el INE se transforma en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para que entonces haya esta nueva modalidad de una institución pública austera, con la autonomía que debe resguardar un órgano autónomo. Yo, a quienes han dicho que se desaparece el INE, me gustaría que me señalaran en qué parte de la iniciativa dice eso, porque es una mentira. Así como lo ha sido el que digan que el registro de electores se va a Gobernación, otra mentira. Y hay muchas cosas que aclarar, pero que en realidad se trata que ahora que está ya montada una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados con todos los partidos políticos, ahí estamos escuchando cuáles son las cosas que nos llevarían a esos consensos que se requieren además para una reforma constitucional, entre el número de representantes en los poderes legislativo, en cada entidad, en el federal, que también se aboque a, sin perder la representación de la gente ante estos órganos, pues sí ser los espacios más adecuados para la toma de decisiones. Entonces yo creo que hay que ir desmenuzando en qué sí trae esta propuesta. Insisto, es una nueva instalación de un INE autónomo, pero austero, pero con áreas que no tengan sentido mantener, como los OPLES. En esa reforma centralista de 2014 hicieron una integración de un INE central con OPLES en todos los estados, cuando en realidad yo creo que hay instancias que pueden actuar de manera provisional. Y por último, el financiamiento a los partidos, ese que están sosteniendo, pues que es casi de vida o muerte, quitarle el financiamiento a los partidos. En la consulta, que además ocultaron sobre la apreciación de la gente de los procesos electorales, de los partidos políticos, la gente está de acuerdo en que se elimine el financiamiento público a los partidos políticos, sosteniéndolo solo en años electorales. Ahí sí, y también para aclararlo, porque luego se dicen cosas a medias, estamos proponiendo eso, que el financiamiento público se elimine de manera permanente y que solo se sostenga en años electorales. Con esto yo, pues, iniciaría esta revisión de un tema sustancial para nosotros. Gracias.
Bien, le iba a pedir a Javier Tejado Ondé que nos diera un primer análisis, un primer comentario político, pero prefiero hacer la pausa, Javier, para no cortarte la idea, para no dejarte un minuto nada más de exposición y tener que ir a la pausa comercial. Mejor vámonos al corte comercial, regresamos y le pediría a Javier Tejado Ondé un primer análisis de esto que hemos escuchado, el por qué no, que nos platicaba Ukip Espadas, el por qué sí, planteado primero por Citlali, un mandato social que hay que romper, nos decía, en una gran idea, en un resumen de su idea central, y ahorita Aleida, que nos platica varios puntos, empezando por el tema de la autoridad, desaparición o no del INE, y el tema del financiamiento. Hacemos la pausa, Javier, y regresamos contigo en un primer análisis. Son las 8:15, panorama informativo, 88.9, información que sirve, programa especial, Reforma Electoral.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
8:15, 8:17, panorama informativo, 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo13, les acompañamos esta mañana, programa especial Reforma Electoral, Iñaki Manero, Mariana Santiago, Alfredo Romo, invitados esta mañana, Ukip Espadas, consejero electoral, Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y Citlali Hernández, secretaria general del partido, también Morena. Y en el análisis político, Javier Tejado, donde te decía, Javier, y te pedía una primera reflexión de las tres ideas centrales que hemos escuchado hasta el momento.
Claro que sí. Pues mira, Alejandro y Toyo, nuestros queridos invitados. Pues mira, yo creo que la reforma electoral es importante discutirla. Qué bueno que estamos en esta mesa platicándola. Es algo que no han avanzado mucho en el Congreso de la Unión. Siempre hay necesidad de reforma electoral y siempre hay elecciones en México. Entonces, encontrar un momento cuando no hay elecciones y se pueda discutir es muy difícil, porque vivimos en elecciones a nivel estatal o federal. ¿Qué decir? Decir que es un tema que está muy polarizado, hay muchos temas que se pueden mejorar, muchos temas que se pueden abaratar, pero yo lo que te diría es que en México, históricamente, las reformas electorales han sido impulsadas desde los partidos políticos que son minoría, desde los partidos políticos que han perdido elecciones, y se han puesto medidas que legitimen el modelo electoral, que legitimen los procesos electorales. Por decirte algo, cuando se gastaba mucho dinero del gobierno priista en elecciones, pues se metieron una serie de requisitos para mayor fiscalización y para que hubiera financiamiento público. Cuando se hizo el abuso de los spots electorales, se prohibió la compra a los particulares y se dieron por el Estado. O sea, siempre han sido elementos que los perdedores, la minoría, avanzan para darle legitimidad al modelo electoral. Y aquí es la primera vez que es al revés, donde el partido, el gobierno mayoritario, quiere aprobar una serie de reformas que la minoría de partidos políticos, y sí quizás también la minoría de la gente, piensan que daña el sistema electoral. Y yo creo que es donde eso está mal, donde la oposición, minoría, sienta que se dañan los métodos electorales, es delicado. Creo que por ello lo muy importante es que sí se platique y se llegue a consensos, pero consensos amplios, que todos los partidos estén de acuerdo. ¿Cómo hacemos elecciones más baratas? ¿Cómo hacemos elecciones con resultados más rápidos con voto electrónico? ¿Cómo quitamos, sí, el financiamiento público y permitimos el privado? O sea, yo creo que se requieren, digamos, consensos, pero que sean consensos que no se imponga una minoría, porque si no, desde ahora va a quedar nuestro sistema electoral en riesgo, y creo que eso es lo que nadie quiere. Que lleguemos desde ahora con la narrativa de un fraude electoral 2024, es lo que nadie quiere. Por eso sí creo que lo importante es que se consensen los temas a discutir y a ser votados.
Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo le quisiera preguntar tanto a Leida, a David Ruiz, diputada, consejera nacional del Partido de la Revolución Democrática, y a Citlali Hernández, la senadora Citlali Hernández. Todo es perfectible, desde luego, en la vida, pero es momento social, político, económico para hacer un cambio en la forma en que vivimos las elecciones en este país. Aleida.
Sí, precisamente cuando te decía lo de la situación que hay a nivel mundial, económicamente hablando, una crisis en la que los básicos, los granos, los insumos para la construcción se están encareciendo y nos ponen en una dificultad en la que pues se ha tenido que armar un programa especial denominado PASIC, en donde se está financiando el subsidio a la gasolina para evitar que crezca más el precio de los insumos básicos en el país, y que bueno, pues desde todas las áreas del gobierno se está haciendo ahorros. Esto pues lo estamos precisamente en estos momentos discutiendo en la Cámara de Diputados, porque no hay más recursos. Entonces tenemos que echar mano de todos los recursos públicos para hacer una redistribución más efectiva, más mirando hacia el bienestar del grueso de la población, y no mantener burocracias doradas. Eso creo que al país no le sirve, a la gente menos, y bueno, pues hay muchos datos sobre lo que hace el INE con sus recursos, y que lo inyecta fideicomisos o lo inyecta a fondos de pasivos laborales. Todo eso se tiene que acabar. Yo creo que son malas prácticas en el uso de los recursos, que, bueno, pues aunque sean autónomos, la autonomía no significa impunidad, y tenemos que regular bien el uso de los dineros que son de todos.
Citlali, uno de los miedos de la gente, de la población, es que el gobierno vuelva a organizar las elecciones como sucedía anteriormente cuando el PRI tenía esta...
No. Eso no viene en ninguna parte de la iniciativa, que el gobierno retome la conducción de los procesos electorales. Eso yo pediría a quienes estamos aquí que me digan en dónde, porque yo he leído ya la iniciativa que nos envía el Ejecutivo Federal, de la que se basa precisamente esta propuesta de un nuevo INE autónomo, pero en ningún momento viene el que el registro de electores se va a gobernación. Es una serie de mentiras. Miren, yo hasta me he atrevido a pensar que todos los que están en contra de una propuesta nuestra sobre un sistema electoral distinto se dedican a hacer fake news, porque que si se desaparece el INE, que si las facultades del INE pasan a Segob. Mentira. O sea, yo se los digo aquí de frente, no hay tal propuesta. El INE va a sostener las elecciones, va a ser autónomo, pero con reglas más sencillas, menos onerosas, y que obviamente hagan que no se pierdan los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, y no como la reforma 2014, que fue tan rebuscada y tan, bueno, mal hecha. Aquí dice uno de los que expuso, Javier Tejado, que las iniciativas vienen de las minorías. En efecto, cuando éramos minoría, la oposición, pues tratábamos de incidir en las reglas para evitar una sobrerepresentación del partido en el poder, y además, fuimos partícipes, no para legitimar dificultades que había en un sistema electoral totalitario con el PRI. Pero ahora, de oposición pasamos a ser gobierno, y es la primera vez que se da una alternancia real en el país. Y ahora por eso estamos sugiriendo cambios en las reglas. Por eso ahora no viene de minorías, sino de quienes siempre estuvimos diciendo que las reglas necesitan ser otras.
Oye, Alida, te voy a interrumpir tantito, vamos a hacer una pausa, y ahorita que regresemos le vamos a preguntar a Ukip Espadas justamente la misma pregunta que acaba de hacer Iñaki, para que dé respuesta a lo que nos has compartido. Son 8:25.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
88 tres veces o elaguila.com.mx. Consulta términos y condiciones de la promoción.
Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Ocho y media, Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo3. Esta mañana un programa especial, nos acompañan Alfredo Romo, Mariana Santiago, ustedes los escuchan, a Mariana a partir de las 10 de la mañana, Alfredo en la tarde, a las 4 de la tarde, Iñaki Manero, como todos los días, compartiendo un programa especial, Reforma Electoral, la importancia que tiene debatir este tema. Dejabas, Iñaki, habías hecho una pregunta que ya contestaba Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Replantéala, por favor, para que venga y empecemos a abrir el debate, por favor.
Desde luego, la respuesta para UKIP o también para Citlali, desde luego, importante, Javier Tejado, ¿cuál sería su opinión? Y dejamos la percepción de la gente, porque yo creo que la percepción es muy importante en cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Y una de las percepciones que tiene la mayoría de la gente, porque estamos en contacto con ellos todos los días a través de redes sociales, y creo que es una de las razones principales por las que mucha gente va a asistir a la marcha este domingo, ¿no? Uh-huh. Es por este miedo a que pierda su autonomía el Instituto Federal Electoral y se convierta en posesión nuevamente del Estado mexicano, más bien del Poder Ejecutivo, como sucedió en 1988 con las elecciones que manejaba la Secretaría de Gobernación hasta ese momento cuando se empezó a dar el cambio. ¿Es infundada? ¿Este miedo es infundado que tiene la gente y que precisamente, insisto, es una de las razones por las cuales mucha gente se va a manifestar este domingo?
No es un miedo infundado, y sí, la iniciativa sí lo dice. Y les voy a decir dónde lo dice. Morena, hasta donde yo he visto, no ha dejado de reclamar que tiene una gran mayoría electoral en este país, y los resultados de las últimas dos elecciones nos los confirman. Y entonces lo que la iniciativa pide es que los consejeros electorales sean electos por voto popular. A ver, si sumamos dos y dos, lo que se quiere es que sea la fuerza electoral de Morena la que determine quiénes son los consejeros electorales, que además serán propuestos por el presidente de la República. Entonces, hombre, no tratemos de tomarle el pelo a la ciudadanía. Lo que se quiere es que la mayoría electoral actual determine quiénes son los consejeros. Ese es el objetivo también de eliminar los soples. El aparato de los soples, que es lo que realmente cuesta, es imposible de eliminar. El INE no tiene la capacidad para asumir las funciones operativas de los soples. Entonces, no se quiere eliminar el aparato electoral de los soples. Lo que se quiere eliminar son las direcciones estatales de los soples para que estos consejeros, electos por la mayoría electoral, controlen no solo las elecciones federales, sino también las elecciones locales, desde las presidencias municipales, más aún, desde las juntas y comisarías municipales, hasta gobernadores de los estados. Por cierto, se dice que esto forma parte del mandato que ha recibido la mayoría electoral a partir de la elección del 18. Lo curioso es que ni en la plataforma electoral del 18, ni en la elección de 2021, se plantearon jamás las cosas que hoy se pretende que son de urgente y evidente resolución. No es así. Solo fue en 2022 que estas cosas aparecieron, salidas de la nada. En este país jamás nadie había planteado que los consejeros electorales elijan. Lo que sí se había planteado es lo de las elecciones baratas. Probablemente las legisladoras no recuerden lo que eran las elecciones baratas en este país. Permítanme recordarles cuán baratas fueron las elecciones de 1988, cuando Manuel Bartlett Díaz, en la Secretaría de Gobernación, organizó el mayor fraude electoral de los tiempos modernos en este país y que resultó en la usurpación de la presidencia por Salinas de Gortari y en quitársela al gran movimiento que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Las elecciones eran baratas en primera instancia porque tenemos que recordar que la tercera parte aproximadamente del presupuesto del INE se destina a la producción de una credencial de elector absolutamente infalsificable. La credencial barata, la credencial permanente de elector con la que los viejos votábamos cuando éramos jóvenes, era una credencial de cartón elaborada sin mayor complicación y de las cuales, por cierto, los operadores electorales del entonces Partido de Estado disponían de varias para poder ir de casilla en casilla, lo que se llamaba el carrusel, rellenando ánforas en favor del partido de gobierno. Es decir, el primer elemento para abaratar es, vámonos al bulto, ¿dónde está la tercera parte del gasto? En la credencial de elector. Desechemos esta fea credencial por cara y volvamos a la barata credencial permanente de elector, que además tenía la virtud de permitir que quien tuviera la fuerza organizativa más amplia y el control del aparato del Estado podía rellenar urnas. Vámonos a boletas baratas. Vámonos sobre todo a funcionarios baratos. La mayor parte del gasto que el Instituto Nacional Electoral y antes el IFE hace en un proceso electoral es la selección de funcionarios de casilla. Es verdad, es un procedimiento que no es sencillo, que es barroco, y que debe seguir siendo barroco y no sencillo, porque es un procedimiento que hace que se recurra a 12 millones de ciudadanos para, entre ellos, en sucesivos procesos de capacitación e insaculación, se escojan ciudadanos que cuiden el voto en las casillas y que no tengan vinculación con ninguna fuerza política. Cuando a mí me tocó ser representante general por primera vez en 1981, este proceso era sumamente barato. En el estado de Yucatán, donde yo vivía, los funcionarios de casilla, no se invertía mayor dinero en escoger a los funcionarios de casilla, porque eran los mismos funcionarios que habían ejecutado el fraude electoral en 1969, y en los cuales se depositó la confianza por parte del partido de gobierno en seguir haciendo fraudes electorales en los sucesivos procesos electorales. Eso queremos. Queremos un proceso de credencialización barato. Queremos un proceso de selección de funcionarios baratos. Solo con esos dos procesos, eliminando esos dos procesos, podemos eliminar cerca de la mitad del gasto del Instituto Nacional Electoral. El gasto del Instituto Nacional Electoral, si se aprueba el último presupuesto que el presupuesto aprobado en comisiones, representará un gasto de 17 centavos de cada 100 pesos del presupuesto. Si todos los funcionarios que cobran salarios elevados en el INE renuncian a sus salarios y empiezan a trabajar gratis, el presupuesto del INE representaría 17 centavos de cada 100 pesos, porque los salarios del personal especializado, y me parece que hay muchas evidencias de que donde se necesitan especialistas, lo que se necesitan son especialistas, no personas de buena fe nada más. Si se eliminan esos salarios, el presupuesto del INE no se altera, no tiene un impacto público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, no tiene ningún efecto político que los consejeros se eligieran por voto popular. Las mayorías electorales que hoy prevalecen en el país no se reflejarían en las mayorías que decidirían quiénes son los consejeros electorales. La eliminación de consejeros electorales, subordinando el aparato electoral estatal al aparato electoral nacional, no significa simple y sencillamente la centralización de las decisiones del instituto en personas que fueron electas por una fuerza política mayoritaria. Me parece que es evidente que la meta de esta reforma no tiene absolutamente nada que ver con la austeridad, a menos que lo que se quiera es otra vez volver al régimen electoral de la Comisión Federal Electoral, sino en lograr un control político por parte de la mayoría que respalda esto. Una cosa que es gravísima es la pretensión de sustituir el financiamiento público con el financiamiento privado. Y acá les pido, no me crean a mí, oigan algunas voces que se han dado dentro de la propia alianza gobernante, por ejemplo, las opiniones del diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien no creo que vayan a acusar ni de fifí, ni de cómplice de los conservadores, ni nada que se le parezca. Porque la realidad es que cuando las fuerzas políticas, especialmente las fuerzas políticas ascendentes, dispongan de financiamiento público, evita que sean arrasadas por las fuerzas mayoritarias y permite que la ciudadanía que se representa en estas fuerzas ascendentes pueda tener acceso a la representación popular a través de las elecciones. Eliminar el financiamiento público, por un lado, golpearía brutalmente a las fuerzas ascendentes y, por otro lado, embargaría, como ya ocurre en los Estados Unidos, los procesos electorales a las donaciones de, ahora sí, los dueños del capital. Pensemos cuál es el papel del capital en las elecciones norteamericanas y preguntémonos si es lo que queremos tener en las elecciones mexicanas.
Te interrumpo tantito, Ubik, porque Mariana tiene una observación de lo que estás platicando.
Sí, Tlari, por acá todo el tiempo, a cada idea que ha dicho Ukif, te veo negar con la cabeza. ¿Qué opinas? ¿Qué dices sobre lo que él nos comenta?
Justo, a mí me parece que no habría que interpretar la reforma electoral desde las filias y fobias, es decir, se construye esta narrativa que queremos destruir el INE, de que lo barato es sinónimo de mala calidad. Nosotros no estamos hablando de lo barato, estamos hablando de que necesitamos instituciones austeras. No podemos negar que es muy cara la democracia. El pueblo de México gasta de erario público 1,000,000 de pesos al mes para mantener a los consejeros. Entonces, por supuesto que necesitamos unas instituciones más austeras. No estamos diciendo que queremos abaratar los costos de una institución y por eso acabar con la calidad. Me parece, primero, yo difiero de que la percepción de la gente es que el INE ya no va a organizar las elecciones. Tan es así que la propia encuesta que no dio a conocer el INE nos da cuenta de la percepción de la gente. La percepción de la gente es a favor de esta reforma. Hay un 85% de personas que consideran que la reducción del presupuesto del INE no le quita sus funciones, y hay otras encuestas que revelan que oscila entre 82-85% también la percepción de la gente, que dice que esta reforma no le va a mermar en su derecho político, en su derecho electoral. Yo creo que...
Perdón, senadora, una pregunta muy breve. Afirma usted que los consejeros costamos $1,000,000 mensuales al erario.
Así
¿está es. Entonces usted de acuerdo conmigo en que el secretario de Gobernación miente cuando afirma que el salario de los consejeros es de $350,000 mensuales?
No, a ver, no, si nos metemos al detalle, yo creo que ustedes salen perdiendo. Los consejeros son de los que se ampararon ante una ley de austeridad que ya todos los secretarios de Estado, varios funcionarios...
Es verdad, Marina y Secretaría de la Defensa siguen teniendo salarios superiores al presidente de la República.
Bueno, pero no es lo mismo garantizar la seguridad de un país que formar parte de una...
Que garantizar elecciones limpias. Bien, tomo nota de su concepción, senador.
No es una concepción. A ver, no puedes decir que tus altos salarios en discordancia con el salario común de la clase trabajadora lo mereces porque organizas elecciones. Creo que justamente lo que estamos planteando es que exista un sistema electoral a la altura del momento político, del momento social, con austeridad, y creo que sí vale la pena aclarar un par de cosas. El tema de los consejeros, creo que para quienes nos escuchan es importante dejar claro. ¿Cómo se eligen actualmente los consejeros? Y yo, que he sido legisladora, lo voy a decir con mucha claridad. Los eligen la élite legislativa, es decir, los coordinadores de cada grupo parlamentario se ponen de acuerdo, y por eso es que esta falacia de que los consejeros son ciudadanos, yo perdón, pero creo que es importante no sostenerla, porque son el resultado de negociaciones políticas en los congresos, porque son los partidos, y a lo largo de la historia ha habido cuotas partidistas, y creo que negarlo sería faltar a la verdad, quienes han llegado a ser consejeras y consejeros son el resultado de esa negociación entre fuerzas políticas. Entonces, decir que como ahora Morena es mayoría, llevar al voto popular la elección de consejeras y consejeros es colocar de preferencia o la mano de la mayoría, me parece que es tanto una falacia como decir que como somos mayoría en el poder legislativo, nosotros somos quienes ponemos a los consejeros. Me parece que si bien no hay un antecedente en la propuesta, creo que vale la pena discutir con seriedad, ¿por qué no? Que la ciudadanía sepa qué hace un consejero, que la ciudadanía participe y elija en los consejeros, y también creo que vale la pena decirle a quienes nos escuchan que no es el Ejecutivo el que propone a los consejeros. La reforma plantea que el Ejecutivo proponga 10, el Poder Legislativo proponga 20, y el Poder Judicial 20. Es decir, tendremos 60 propuestas sobre la mesa que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial propondrán en el marco de los requisitos para ser elegibles. No estamos diciendo que vamos a proponer a cualquier persona que no tenga elementos técnicos o profesionales para ser consejeros. Sobre esos 60, la idea es que tengan además una participación, que los medios de comunicación abran debates, que tengan una participación equilibrada en radio y televisión, y que sobre eso se abra una discusión pública. Yo creo que no habría que tenerle tema, digamos, o no habría que tenerle miedo a que la ciudadanía conozca qué hacen los consejeros y decida en ello. O sea, hoy lo elige, yo lo digo en serio con mucha responsabilidad, lo eligen las élites legislativas.
Y lo mismo vale para el presidente
en esta idea. Perdónenme, los interrumpo en esta idea. 9:15, tenemos que hacer una pausa y regresamos, retomamos el debate que se está sosteniendo. 9:15, panorama informativo, 88.9, información que sirve.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima.
En Octa FX te demostramos que invertir es más sencillo de lo que parece, porque te ofrece
salud.
Alianza por la Salud Alimentaria. Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Diez para las 9, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo13, programa especial Reforma Electoral, platicando con ustedes, Mariana Santiago, Alfredo Romo, Iñaki Manero, un servidor, y nos acompañan esta mañana Ukip Espadas, consejero electoral, Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Estaban en el debate Citlali con UKIP sobre los dineros. Importante, creo, ponerlo con toda la claridad. Es cuestión de dinero, decía UKIP, y Mariana tiene un apunte. Credenciales baratas.
Sí, nos quedamos con esta idea para los tres. ¿Quién se hará cargo del padrón electoral? Y sobre todo, ¿quién se hará cargo de la emisión de la credencial de elector? Lo pregunto porque en la propuesta está contemplada la eliminación de esta facultad para el INE. Entonces, queremos saber qué es lo que va a pasar con esto. No te escuchamos, Itlali.
Ahí está. Micrófono.
Eso. ¿Es que en la propuesta está eliminada la facultad del INE para emitir la credencial de elector?
¿Perdón?
¿Cuál fue tu pregunta? Perdóname.
La pregunta es quién se va a hacer cargo de la emisión de la credencial de elector y quién será cargo del padrón electoral.
A ver, creo que es muy importante dejarlo claro. El Instituto Nacional Electoral no desaparece, no se debilita. Al contrario, estamos planteando que siga con las funciones actuales y un poco más. Por eso se cambia el nombre de Instituto Nacional Electoral y de consultas. Porque creo que nadie podrá negarse a que no le daña a nadie dar un pasito más hacia la democracia participativa. Tenemos apenas, tuvimos el primer ejercicio de consulta, de revocación de mandato. Entonces no estamos planteando que se desaparezcan las funciones del INE. El INE va a seguir teniendo el control del padrón electoral. El INE va a seguir emitiendo credenciales de elector. Y el INE va a seguir asumiendo las funciones que ya tiene. Y va a asumir que de facto me parece que después de que el IFE se convierte en INE, centraliza otra serie de cosas. Nosotros estamos planteando que se desaparezcan los OPLES. Porque ¿qué son los OPLES hoy? En realidad son cotos de poder que responden a grupos de intereses de los gobernadores, de los poderes en turno de los estados. Y lo que estamos planteando es, creemos que es inoperante, que es un gasto excesivo y que duplican funciones y que el INE lo asuma. Nada más quisiera aclarar algo por lo que decía el consejero. No es falso lo que dice el secretario de Gobernación. En la propia propuesta de presupuesto que el INE propone para este presupuesto del 2023, ellos plantean los límites de percepción ordinaria total en el Instituto Nacional Electoral en brutos mensuales y plantean una percepción ordinaria total de un mínimo de 303,054 pesos y un máximo de 365,002 pesos. Y dejarlo claro, nosotros no estamos queriendo acabar con una institución. Nosotros respetamos que hay toda una expertise en funcionarios que mantienen la institución y que han fortalecido la democracia. Nosotros lo que creemos es que la cúpula del INE, los consejeros y el consejero presidente, no solo no han estado en consonancia con la austeridad republicana, sino que además han tenido un papel profundamente parcial. Y nosotros creemos que es importante una reforma política electoral que acabe con los privilegios de una clase política y de una clase, lo voy a decir con todo respeto, una clase académica, que con este umbral de academia, de ciudadanía, de neutralidad, que yo considero que es falso, se ha querido mantener como un grupo minoritario en el control, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de los organismos autónomos. Entonces, cuando escuchamos que defienden al INE, yo realmente me pregunto qué defienden, porque no han podido decirnos en qué parte de la reforma dice que vamos a acabar con el INE y que vamos a acabar con la democracia. Yo, francamente, lo que creo es que defienden sus privilegios, que quieren seguir siendo una élite que tome decisiones en los organismos que deberían de ser del pueblo de México, que las decisiones públicas cada vez deberían de ser más públicas. Y ahí me parece como muy claro esta defensa de los privilegios y de seguir siendo parte de unos cuantos, cuando les altera tanto que los consejeros o los magistrados los elija el pueblo de México, lo cual provocaría una discusión, un conocimiento de qué hace un consejero, qué hace un magistrado, porque yo sostengo que hoy tanto los consejeros como los magistrados responden lamentablemente a intereses creados. ¿Cuántos casos conocemos de magistrados que incluso contradicen sus propias sentencias con base en los intereses políticos que haya en turno? Y por eso es que hay un sentimiento, yo provengo de ese movimiento, mi generación tiene heridas abiertas por los fraudes electorales que ha habido,
porque no vemos, no hemos visto el máximo de eficiencia y el máximo de neutralidad en las autoridades electorales. Yo sostengo que han respondido en gran parte de su vida, de su historia de vida, a intereses creados, a intereses políticos e intereses de élite.
Perdón, te interrumpo, Citlali, consejero. Dice Citlali, consejeros parciales, tenemos minutito y medio, una reflexión sobre eso para ir a una nueva
pausa. No, bueno, a ver, pero vámosle contando los dientes al caballo, como se decía en las elecciones bizantinas. ¿Qué votación en la que yo he participado he sido parcial? Afirma usted que los consejeros respondemos a intereses privados. ¿A qué intereses privados respondo yo? Yo nada más le recuerdo, pero a la hora de discutir la austeridad...
Pero eso no. Decir como la llama, son el claro ejemplo.
Bueno, pues entonces no diga los consejeros, porque esa es una generalización. Es como que yo diga, históricamente en este partido los senadores han sido corruptos. Yo no me atrevería a afirmar una cosa así.
No han sido...
Pero a ver, ¿y por qué no mencionamos el hecho de que, por ejemplo, los consejeros no tenemos derecho a tener ningún otro ingreso? Para ser consejero, yo renuncié a la edición de un libro de texto de bachillerato que revisaba cada año y publicaba desde 1992. El presidente puede publicar libros y cobrar regalías. Yo no. ¿Perdón?
Si quieren hacer dinero, váyanse a la industria privada.
No, yo no quiero hacer dinero. Lo que quiero decir es que los consejeros somos los funcionarios constitucionalmente vedados de tener otro ingreso. Los diputados pueden tener otros ingresos. Recientemente la diputada María Clemente Orozco nos recordó que los diputados tienen derecho de tener otros ingresos. Los consejeros electorales no.
Cerramos la idea, vamos a una nueva pausa. Son 9:05. Ahorita Alfredo Romo tiene una gran duda. Plantéala de inmediato, Romo.
¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de las consultas que se pretenden anexar al INE?
Con eso regresamos, son 9:05.
Reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa.
Por 88.9 Noticias.
Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
9:00, panorama informativo, 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo13. Les damos la bienvenida a este programa especial Reforma Electoral. Estamos en esta mesa de trabajo, Alfredo Romo, Mariana Santiago, Iñaki Manero, platicando con Citlali Hernández, secretaria general de Morena, con Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y con Ukip Espadas, consejero electoral. Se había quedado sobre la mesa una pregunta, Alfredo Romo. Alfred.
Gracias, Alex. Bienvenidos todos otra vez. El punto importante aquí me parece es hablar del Instituto Nacional Electoral y de consultas, que es lo que se le va a agregar al nombre y es una nueva función. Hemos platicado de cómo en este gobierno federal, en esta administración, se han inclinado por hacer consultas de muchas cosas. En el aeropuerto, por ejemplo, se alegó corrupción, hasta donde yo sé nunca se demostró, pero se hizo una consulta. ¿Qué queremos que pase con el aeropuerto? Ahora, el instituto lo va a absorber. Eso también implica gastos, implica inversiones. Y yo quiero saber si es que, y este es un punto muy importante, tenemos una idea de que vamos a tener más participación como ciudadanos y ciudadanas. ¿Eso es cierto? Porque cuando nos dicen vamos a gobernar todos juntos, desde mi punto de vista eso no es cierto. Para eso están los partidos y para eso están los funcionarios. Entonces, ¿estamos anexando algo que se escucha bien o que va a ser verdad? Porque dicen por ahí, cuando hablamos acerca de lo que pertenece a México... Por ejemplo, Pemex, la CFE, dicen, es de los mexicanos. ¿Cómo es eso? Porque como mexicanos no sentimos eso, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de un Instituto Nacional Electoral de consultas, ¿es una idea real o falsa que vamos a estar participando en gobernar este país? ¿Por qué no comenzamos con Aleida, que me gustaría escucharla? Ha andado muy calladita.
Está levantando la mano.
Adelante, Aleida, te escuchamos.
Estoy escuchando con mucha atención y respeto. No es ninguna nueva invención. Ya establecimos en la Constitución este derecho a ser consultados como pueblo de México en temas torales. Está en el artículo 35, fracción 8, el que podamos participar de las decisiones torales del país, y también el que se nos pregunte si estamos de acuerdo con quienes nos gobiernan. Esto es el que a mitad del sexenio se nos pueda preguntar si estamos de acuerdo o no con quién gobierna, sino que se vaya. Esta fue una demanda de la izquierda de muchas décadas, porque finalmente nos teníamos que aguantar un sexenio de total fracaso, como lo fue con Peña Nieto, con Fox, con Calderón, sin poder hacer nada. Y siempre exigimos, y ahora que somos mayoría, lo pudimos llevar a cabo, el llevar esto a la Constitución. Por eso no es menor que ahora el Instituto también se denomine de elecciones y consultas, porque las elecciones son para la representación en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, pero las consultas es un proceso ciudadano que transita a una democracia, de una democracia electiva a una democracia participativa, y que vámonos más intenso. Nosotros siempre hemos estado luchando por una democracia directa. Y la democracia directa, y hablando aquí de que no se trata de abaratar las cosas, sino de hacer procesos sencillos en los que ahí están las comunidades indígenas. ¿Cómo toman decisiones? En asambleas, a mano alzada. Y decir que se va a abaratar.
Eso es un gran prejuicio. La mayoría de los indígenas de este país deciden con voto en sistemas pluripartidistas. Vengo de Yucatán. Trato todos los días con la mayor población indígena del país.
Las asambleas se realizan
en Oaxaca. No son los indígenas de Oaxaca, no son todos los indígenas de México.
Pues no, pero podemos dar pauta y valdría la pena aprender de estos procesos en los que se levantan actas. Hay muchas cosas que no se pueden reproducir porque transgreden derechos humanos, pero otras sí, como tomar decisiones en asambleas para una cuestión pública. Ya se hacen los presupuestos participativos. Y eso también, ¿por qué no lo podemos llevar a esquemas más avanzados en cuanto a los representantes populares? Ahí es donde a mí me gustaría ver la expertise de todos los que conforman actualmente el Instituto Nacional Electoral o los académicos, para que nos digan cómo podemos hacer procedimientos que dejen de ser tan barrocos, y no creo que necesiten mantenerse así, consejero, porque sería tanto como decir el país sigue viviendo en un sistema en el que todo mundo va a buscar hacer fraude, o todo mundo va a buscar engañar o darle la vuelta a las reglas electorales. Estamos en un nuevo régimen. Y yo creo que afortunadamente podemos transitar a que ya las boletas electorales, la credencial del elector, no tengan tantos sellos de seguridad que tan costosos son, y que además se hicieron fruto de precisamente venir de una historia de tanto fraude, en donde hasta los muertos votaban con las credenciales naranja del elector. Se le tuvo primero que poner foto, después ponerle sellos de seguridad, porque se encontraban estas credenciales en la época del IFE con estas anomalías.
Perdona, entonces, Leida, te interrumpo nada más, y porque es un dato bien interesante el que acabas de comentar. ¿Se le quitarían candados de seguridad a la credencial del elector?
A mí me gustaría explorar la posibilidad de tener, insisto, boletas y credenciales menos costosas. Porque actualmente tienen entre 9 y 11 sellos de seguridad.
Perdone, diputada, ¿sabe usted cuánto cuesta una boleta electoral?
Dígamelo.
80 centavos.
¿Y los sellos de seguridad?
La boleta con todos sus sellos de seguridad y en papel seguridad.
Eso cuesta la impresión.
80 centavos.
Eso cuesta la impresión de cada
papel. La elaboración completa, el papel seguridad y las marcas de seguridad, la boleta, el costo final de cada boleta en la que sufragamos es de 80 centavos.
Si es tan, bueno, digo, está bien, si son 80 centavos, qué bueno. Pero entonces, ¿por qué el INE sigue pidiendo recursos como si estuviera atendiendo los procesos electorales del 2021? En 2021 se atendieron la elección de 21,000 cargos, consejero, y se les otorgaron 26,000 millones de pesos para ese año. Pero para 2022 pedían exactamente el mismo dinero.
¿Le respondo a su pregunta, diputada?
26,000 millones de pesos. O sea, cuesta lo mismo cuando hace elecciones que cuando no, porque en el
2022... Permítame responderle a su pregunta, diputada.
Bueno, pero a ver, nada más.
Primero, no es verdad que hayamos pedido lo mismo. Pedimos 24, no 26. Y cuatro de esos 24 estaban destinados, a una consulta popular.
A 436.
No, bueno, si no, no le respondo si no quiere, no hay problema.
Gracias. Porque además, digo, lamentablemente, y usted tampoco ha respondido, cuando le pregunté exactamente en dónde dice que el INE no va a dejar de ser autónomo, que las elecciones las va a asumir gobernación. Ustedes son los padres del fake news, ¿eh? Porque se la han pasado diciendo mentira tras mentira tras mentira. El texto que nos envía el Ejecutivo, quiero que me señalen en qué párrafo dice que todo esto va a pasar, que se va a regresar a procesos del IFE. No, nadie añora el pasado. Lo que sí añoramos es un proceso democrático, un sistema electoral hecho.
Aleida, perdón, te interrumpo. Quisiera no salirme del tema porque es bien interesante esto de los candados de seguridad, tanto en las boletas como en la credencial del elector. Hay idea, por ejemplo, tengo entendido, y corrígeme si no, UKIP, la credencial del elector actualmente tiene 16 candados de seguridad. ¿Sería la idea quitarle cuántos candados de seguridad a la credencial del elector, Aleida?
Mira, ese análisis no lo tengo así como muy completo. Lo único que yo creo es que necesitamos hacer procesos y habilitar esta credencial sin que tenga por qué ser tan desconfiado para los mexicanos y mexicanas, o para que nada más se nos acepte. Es que hay una falta de visión en este sentido, de que en el servicio público, y por ejemplo antes en el INE, para sacar la credencial, bastaba con ir y decir soy Aleida Alavés, vivo en tal lugar, y era un acto de buena fe, y nadie va a trampear esos datos, de cuándo nací, quién soy, dónde vivo, pero todo se hace en la lógica de que todos estamos buscando el saltarnos la tranca, el hacer un abuso de algo que es oficial y que nos corresponde como derecho a la identidad en el país.
Putada, entonces, misma,
yo sí avanzaría, ¿no?
En la idea un país en donde votaban los muertos.
¿Perdón?
En un país en donde votaban los muertos, ¿no?
Sí, venimos de una historia muy lamentable.
¿Qué nos garantiza que esta vez va a ser distinto, no?
Precisamente pues es que
por eso se pusieron distintos los candados, digo, ¿no?
Nosotros no traemos ganas de estar trampeando las cosas, de cometer fraudes, de alterar la voluntad popular, no traemos ganas de eso, queremos un nuevo régimen en este país, y por eso proponemos que nos ayuden a hacer sistemas menos costosos, más sencillos, más entendibles, y que todos podamos participar, y que además crezca la participación política, electoral, participativa de la gente en los temas de decisión para todos.
Pero es cuestión de tener o de no tener ganas, Aleida. Es decir, sería una cuestión de fe o no de fe. No creo que sea una cuestión de tener o de no tener ganas, pues. O sea, es una cuestión de que está en medio la legalidad de un proceso electoral.
Pero sin restarle legalidad. O sea, es que nosotros lo que estamos planteando es que este INE pase a ser algo más efectivo para nuestra democracia, con reglas sencillas, con procesos en los que todos tengamos claro quiénes van a conformar el Consejo General, de dónde vienen, pues de una propuesta de todos los poderes para someterla al grueso de la población, y entonces hacer de ellos personas que se deban realmente a que estos procesos se habiliten y ya no a cuotas de los partidos políticos, que así ha sido. O sea, lamentablemente, si no reconocemos esa realidad, pues no vamos a transitar a lo que sigue.
¿Qué opinas? ¿Cómo hacemos?
No, a ver, es que qué bueno que ya dijo lo de las cuotas. Yo le pregunto, diputada, los últimos cuatro consejeros que nos integramos al Consejo General del INE, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Ukip Espadas, Martín Faz. ¿Cuota de qué partido somos?
Bueno, si quiere que le ponga etiqueta a cada consejero.
Sí, quiero.
Sí, pero no me voy a prestar a eso.
Porque no es verdad que seamos
claro,
cuotas. Señor, no es que no te quiera
claro,
prestar
yo
a eso.
Yo estuve en la Cámara, en la legislatura anterior, en donde se vivió este proceso. Sé exactamente quién propuso a cada quien y de parte de quién vienen.
Pues dígalo.
Pero si usted quiere que le pongamos nombre, bueno, pues entonces el debate va a ser exactamente a quién se debe usted. Pero no voy a caer en eso. Yo lo que quiero es que ustedes propongan por su expertise qué vamos a hacer con el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer procesos sencillos, que no nos cuesten tanto. Es una vergüenza, está la Contraloría señalándoles cómo hacen un uso de los recursos totalmente anómalo, creando fondos, llevándolos...
Perdón, no se le
oye. Para tener un ahorro de miles de millones de pesos y después repartirlos. ¿A qué se hizo? Es un mal manejo. Si algo tiene el INE actualmente, es un mal manejo de los recursos públicos. Y ahí es donde tenemos que entrar, aclarar estas cosas, ya que se hagan responsables de no estarse amparando para no ganar lo que están ganando. Y que también ese recurso se destine bien, ya sea para sellos de seguridad, ya sea para garantizar elecciones limpias, ya sea para darle certeza a los procesos postelectorales. Miren, la reforma 2014 tuvo la enorme aberración, yo voté en contra de esa reforma de Peña Nieto, tuvo la enorme aberración de decir, vamos a poner topes de campaña porque todos son unos pasados de listos y gastan más dinero del que se les autoriza.
Y de todas maneras se pasaban siempre. Un segundito, 9:15, hacemos otra pausa y regresamos con un tema central, las descalificaciones que se han dado a lo largo de este de esta discusión. 9:15.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. 8.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
9:15, Panorama Informativo 88.9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, @Villalbazo13. Platicando esta mañana, reforma electoral, la discusión que tiene que darse a través del legislativo, finales de este mes, principios de diciembre. Nos acompañan esta mañana Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, el consejero electoral Ukip Espadas. Llegamos a un punto bien interesante porque ese... es el sentir de la gente y es lo que la gente empieza a preguntar. El tema de la credencial de elector, porque además nos sirve para todo la credencial de elector. Para identificarnos, para ir al banco, para hacer el trámite, para sacar un crédito hipotecario, para registrar a los hijos, para todo. Nuestra vida está basada en una credencial de elector. Es nuestro documento de identificación y es el oficial y el que tenemos y el que nos aceptan en todos lados. Mucho se ha hablado también en este país del robo de identidad. Yo por eso me quiero quedar nada más tantito en el tema, Aleida. Una credencial de elector más barata, con menos sellos de seguridad, con menos condiciones de seguridad, ¿no nos va a hacer más vulnerables por querernos ahorrar unos pesos en eso? ¿Nos podría hacer más vulnerables en otros aspectos de la vida, no solo en el tema electoral?
Bueno, mira, ese es un ejemplo de lo que yo creo son excesos, que efectivamente nos sirve a todos, es nuestra identificación y no es alterada por los sellos que trae. Si no es tan costosa, pues nos elimina. Eliminemos mejor los salarios. Pero vamos viendo qué del presupuesto del INE se puede reestructurar. En la autonomía que se conserva con la propuesta del Ejecutivo Federal, porque el INE seguirá siendo autónomo, eso lo traemos muy claro y queremos dejarlo también muy claro, el INE va a seguir siendo autónomo, y pues lo que queremos es evitar que perdamos certeza en los procesos. Si ese no es un buen ejemplo para un asunto de ahorros, vayamos a otro esquema.
Ok, preguntaría entonces
ahorita... Crean plazas innecesarias en el INE, insisto, para después hacer un fondo y mandarlo a un uso discrecional.
Ok, perdón, mira, le preguntaría ahorita... Dame un segundo, Aleida. Le preguntaría ahorita entonces a UBIC, ¿cuánto cuesta la credencial del lector, UBIC?
La credencial del lector cuesta 11 pesos con 58 centavos. Si costara gratis, volviendo, o casi gratis, volviendo a la credencial permanente del lector de los tiempos de Bartlett, pues yo creo que el daño a la sociedad sería notable. Con 11 pesos y 58 centavos, no creo que ninguna mexicana ni mexicano pueda comprar nada mejor que una credencial súper segura. Vamos, un refresco cuesta significativamente más que la credencial del lector. Por cierto, si se eliminaran los salarios de todos los consejeros y todos los consejeros fueran trabajadores voluntarios, se requerirían 360 años de salarios de consejeros del INE para sufragar una consulta popular. Y por cierto, dos, la última vez que los muertos participaron electoralmente en este país fue este año, con las solicitudes para la realización de la revocación de mandato, en donde se registraron firmas de 50,000 muertos.
No, pero no manipulen la realidad, consejero. O sea, una cosa es que la entrega de la solicitud hubiese, y qué bueno que hay un proceso en el que el INE valida si son firmas reales o no. Otra cosa es que voten los muertos, o sea, no es lo mismo que voten los muertos.
Pues está peor. ¿Cómo le hicieron para que firmaran los muertos? Ese es un misterio que nadie me ha podido revelar.
No sé, fue un proceso en el que mucha gente participó. Es lamentable que todavía hay que luchar contra una cultura política. Eso sin duda, yo creo que la cultura de la trampa tiene que acabar.
No, pero quienes falsificaron las firmas tenían acceso al padrón electoral porque incluyeron la clave del elector de los muertos. Cuidado con eso.
No lo sé, y qué bueno que hay una autoridad electoral que sancione y que no valida esas firmas. Yo creo que es importante además decirlo. En la cuarta transformación, a propuesta del presidente de la República, con la mayoría de Morena, hoy es un delito grave los delitos electorales, con cárcel. Entonces, por supuesto que la construcción de democracia, la eliminación de la trampa, es algo que tenemos que seguir trabajando. Yo quisiera decir algo muy importante. Primero, nada más para que no quede ahí en el aire, si hay datos, digamos, hay investigaciones académicas que cruzan las propuestas de los consejeros ligadas a partidos políticos, la estaremos publicando en nuestras redes sociales. Y creo que vale la pena decir, primero, la credencial del elector va a ser la misma, digamos. No habrá que perdernos en las falacias. A mí me parece que es importante dejarle claro a quienes nos escuchan que sí es la reforma electoral. La reforma electoral busca generar un gasto eficiente en un sistema que ha sido muy abultado en términos económicos. Creemos que hay gastos excesivos, que hay una serie de fideicomisos, una serie de fondos que nos parecen excesivos frente a la realidad de la clase trabajadora y de los sueldos que hay en este país. Queremos disminuir de 500 a 300 los diputados. Queremos disminuir de 128 a 96 los senadores de la República. Igualmente queremos que los diputados locales y los regidores y digamos las autoridades municipales estén, digamos, en consonancia con una fórmula poblacional, porque hay que decirlo, en un sistema político en el que lamentablemente la mayoría de la gente que ha hecho política la ha hecho por dinero, se han abultado, digamos, los cargos, los plurinominales, una serie de espacios, pues con ánimo de que más gente goce de los privilegios de la clase política que desde la Cuarta Transformación estamos combatiendo. Estamos disminuyendo en esta reforma electoral el umbral para vincular la revocación de mandato, que yo creo que es una máxima que ojalá se vuelva común, de que si ponemos autoridades tengamos también las facultades, las herramientas para quitarlas a través de un proceso de revocación de mandato. Hoy es con el 40% de la lista nominal, lo disminuimos a 33%. Estamos planteando que que se queden 7 magistrados y en 7 consejeros, y que se elijan por voto popular, pero propuestos por los 3 poderes, digamos, del Estado. Y estamos proponiendo también que disminuya el gasto que la gente considera, y yo creo que es muy importante que el debate no sea solo en el círculo rojo, hay que escuchar en una democracia que nos han dicho que es el poder del pueblo, lo que opina la gente, y la gente opina que los partidos sí son un gasto oneroso al erario público. Entonces estamos proponiendo que los partidos busquen manera de resolver con su militancia en una manera hasta más mística, en tiempos ordinarios, su presupuesto, y que solo tengan presupuesto en momentos electorales. Y eso me parece que es una demanda histórica, no de Morena, de distintos sectores de la sociedad civil, de la academia, que plantean que el presupuesto a los partidos es altísimo.
Ahí la dejamos, Itlali, en este momento, 9:25, vamos a otra pausa, regresamos. Ya nada más nos queda media hora para ir cerrando ideas y nos falta un tema fundamental. los señalamientos hechos a lo largo de las discusiones. 9:25.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima.
Tráfico y clima cada 15 minutos.
Sigue escuchando Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
9:30, Panorama Informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, @Villalbazo13, con ustedes, Alfredo Romo, Mariana Santiago, Iñaki Manero, platicando con Ukip Espadas, consejero electoral, Aleida Lavez, vicecoordinadora de Morena en Diputados, y Itzel Hernández, secretaria general de Morena, el tema es la reforma electoral. Ahorita de que estábamos en el corte comercial, Mariana Santiago llegaba a una conclusión que quería preguntarles después de la hora y media que ya tenemos de plática. Mariana.
Queridos, como ciudadano, ¿a mí de qué me sirve, en qué me beneficia esto de la reforma?
Creo que tienen los micrófonos
cerrados. Sí, tienen sus micrófonos cerrados.
Ahora sí.
Listo, te escucho.
Muchas gracias. Yo creo que esta oportunidad de decir exactamente qué proponemos. El INE no desaparece, el INE se mantiene autónomo, con reglas más sencillas para la democracia en este país, en una nueva visión del sistema electoral mexicano, en el que no se requieran tantos recursos para llevar a cabo nuestros procesos electorales, que los consejeros sean electos por la población, que los partidos políticos no tengan un financiamiento público más que en año electoral, que también desaparezcan estructuras innecesarias en el Instituto Nacional Electoral, como los OPLES, que son los órganos en cada entidad local, y que con esto estaríamos ahorrando, y ahí es donde yo creo que la gente por eso...
Perdona, Leila, te interrumpo. Pública, estas ideas las acaba ahorita de compartir.
Sí, hay varias en las que están de acuerdo. Creo... que se eliminen los gastos onerosos del INE, de los partidos políticos, y con esto ahorrar más de 26 mil millones de pesos al año.
Perdona, Leila, Aleida, te interrumpo. Esta idea la acaba de resumir también Citlali antes de irnos a la pausa. Pero la pregunta puntual de Mariana es, todo eso que nos están diciendo, como ciudadano, a mí, ¿en qué me va a beneficiar o en qué me va a afectar?
Adjudicada a, bueno, que nos correspondía cada año, de 4,000 millones de pesos. Los salarios de los diputados, diputadas, no se han incrementado desde hace más de 4 años. Porque hemos entrado a la dinámica de las políticas de austeridad. No se trata de abaratar nada que le reste a la democracia certeza, credibilidad, imparcialidad, ni de volver al pasado. Nosotros vivimos en la oposición en el pasado y por eso creo necesitamos ser muy responsables para establecer mecanismos que le sirvan a la población y respetar la voluntad popular.
Perdón, Leida, te comentaba y te interrumpía, creo que no nos estabas escuchando. Esta idea la había dejado ya Citlali bien establecida antes de ir a la pausa. La pregunta concreta de Mariana es, como ciudadano, ¿a mí me beneficia esta reforma electoral? ¿Me deja algo? Te lo pregunto ahora a ti, Ukip Espadas. ¿Qué me va a dejar como ciudadano esta reforma electoral?
A ver, yo creo que a este país le urge una amplia y profunda reforma política que parta de un debate de no menos de 3 años y que haga cuajar en un nuevo orden constitucional la transición democrática que se vio interrumpida en el año 2000 con la claudicación del presidente Vicente Fox a generar una nueva estructura política para el país. En ese contexto, una reforma electoral que resulte adecuada al nuevo régimen político sería una cosa muy importante, pero una reforma electoral hecha de descontón sobre la base de creencias que a la hora de asentarlas en lo concreto resulta que se basan en ningún dato, una reforma en la que se dice vamos a ahorrar eliminando candados de seguridad de una boleta que cuesta 80 centavos, vamos a abaratar la credencial de elector que cuesta 11 pesos con 58 centavos. El único lugar a donde lleva es a boletas baratas.
A ver,
baratas.
Perdón, eso fue un ejemplo.
un ejemplo de lo que se puede hacer.
Pues busque usted mejor sus ejemplos, diputada, porque son ejemplos que van directamente a la integridad electoral.
Tiene el Instituto Nacional Electoral. Si no, digan dónde están esos gastos onerosos y cómo proponen recomponerlos.
No, es que usted es la que afirma que hay gastos onerosos.
Al país
usted,
esa burocracia dorada. Creencia. O sea, no tome un ejemplo como algo que ya fuera total, porque además en ningún momento de la iniciativa dice esto que yo puse como ejemplo.
Bueno, también puede ser eso revela que, además, hay datos me parece muy bien.
Dicen que en México somos uno de los países en donde más caro nos cuesta un proceso electoral. Entonces, ahí es donde ustedes
dígame usted, ¿qué otro instituto electoral del mundo tiene la obligación de verificación de medios, expedición de credencial electoral y selección de funcionarios a través de procesos sucesivos?
En donde se revela que México
aleatoria
le cuesta el doble un voto que a Estados Unidos. El comparativo que este domingo retoma el diario Reforma precisa que en nuestro país el voto es mucho más caro, incluso naciones como Rusia, Francia, Brasil, hasta un 5.500% más.
¿Rusia, diputada?
En Rusia y Francia el costo por votante es de 0.44
diputada,
y 1.88 dólares, respectivamente, y en México el promedio está en 24 dólares. O sea, ¿cómo atendemos eso, consejero? ¿Cómo hacemos que no nos cueste tanto cuando en países del primer mundo estamos viendo que los costos son totalmente...
A ver, ¿sí sabe usted que en los Estados Unidos no hay control de medios, por ejemplo, que cada medio pueda hacer lo que quiera, y que en nuestro país es obligación del INE verificar que los tiempos de Estado y los programas noticiosos sean equilibrados? ¿Sí sabe usted que en los Estados Unidos no hay un proceso centralizado de fiscalización y que el INE acá está obligado a un proceso de fiscalización? Entonces, no me pida usted que le dé solución a problemas que no existe y que usted imagina. Se nos pide, por ejemplo...
Es una encuesta de Reforma, no estoy imaginando nada. Se le estoy dando el dato con referencia.
Esto es una medida brutalmente austera.
¿Cómo hacemos procesos menos costosos?
Para eso deberían de ser expertos, dar propuestas. Sirve para que el Estado mexicano deje de pagar
de lo que no dice la propuesta de Reforma del presidente de la República.
El problema es que ustedes defienden publicidad y propaganda, pero no entran a la materia de lo que están reclamando. Por eso usted aquí pidió, y ahora dice que son mal ejemplos, pero a mí me parece que son excelentes ejemplos de lo que ustedes consideran austeridad. Hay que abaratar las elecciones, hay que quitarle seguridad a la credencial de electoría.
Hay que mejorar la democracia.
Nadie está diciendo que hay que abaratar elecciones sin cuidar la certeza, la legalidad, la imparcialidad, todos los principios democráticos.
Bueno, entonces,
no estamos diciendo eso.
Cuadrado, no tergiverse. No,
hicimos un ejemplo de lo que se no tuvo se puede que llegar en el caso de la boleta electoral o de la credencial del elector por la falta de confianza de los ciudadanos en los procesos electorales. Tuvimos que llegar a eso. Tuvimos que llegar a hacer una revisión de cómo se gasta el dinero en los medios de comunicación por cada partido político, por toda la tergiversación que había en el manejo de una publicidad engañosa y que tenemos que hacer monitorear y pagar el monitoreo, efectivamente. Pero, ¿por qué no entramos en un nuevo sistema electoral en el que todo eso no nos cueste? Esa es la parte en la que deberían de estarnos ayudando a hacer una propuesta más acabada en términos de la sencillez que implique entrar a un debate público sobre los procesos electorales. Pero se niegan a cambiar todo el sistema de privilegios que se tiene
de cada
actualmente
pesos, de abaratan Instituto ustedes Nacional otros Electoral. Gastos que suman 99.83 pesos del gasto público. A mí no me pida que le solucione problemas que solo existen en su imaginación.
No es verdad
que el INE sea un instituto.
Aquí está la consulta,
poderosa.
Aquí está la consulta de la gente, la que ustedes ocultaron. Y en
eso
donde
es
la gente
mentira.
Está totalmente
eso
de acuerdo,
es
un 80%
el INE
en destinar
no
menos recursos a partidos políticos. Un 79%
no
disminuye el número
en el INE,
de estaciones
si no
y senadurías
a
nivel federal.
Que el INE pone a disposición pública.
Yo
no
creo
es
que
responsabilidad.
Que,
perdón, pregunta ahí nada más para ponerle claridad a este tema.
Aquí está.
Una pregunta ahí para ponerle claridad a este tema. ¿Esa encuesta estuvo en la página del INE? Pregunto. miente, Ubik, estuvo no en la página del nada. INE desde mediados de octubre, ¿sí o no?
Sí. Estaba en la página de acceso a la información, simplemente la representación de Morena pues lo encontró tarde y para no justificar que no hicieron bien su trabajo, reclaman ocultamiento. Pero vámonos a la encuesta de Morena, que dice que 63% de la población está a favor del INE, consideran que el INE es una institución correcta. Y vámonos a las encuestas varias, la del INE, la de Morena y otras, que dicen donde solamente un 12% de la población tiene una mala imagen del INE. Es que no es verdad. Ni lo que nada de lo que proponen en materia de austeridad colaboraría a que la sociedad tuviera mejores elecciones, elecciones más íntegras. Eso es falso. No es así.
Pero es que otra vez caemos en la falacia. Nosotros no tenemos nada contra el INE. Los funcionarios, la expertise, lo que ya se viene el INE, eso tiene que continuar. Yo quisiera contestar un poco la pregunta que hacía Mariana. A ver, nada más situémonos en qué momento estamos del país. Las mujeres apenas llevamos 67 años en el que podemos votar y ser votadas. Apenas llevamos 32 años en el que hay una institución electoral en la que, digamos, ya hubo una primera independencia de que la Secretaría de Gobernación organizara las elecciones. Y apenas 26 años de autonomía en el que salió la Secretaría de Gobierno de las decisiones del organismo electoral. 17 años en el que apenas votan nuestros migrantes o nuestros mexicanos en el exterior. Y 8 años en el que apenas transitó el IFE a un sistema nacional que es el mismo. Es decir, tenemos una democracia en pañales. Tenemos una democracia que se ha ido construyendo derivado de distintas luchas, y habrá, seguramente el consejero no está de acuerdo, pero en 40 años, en los últimos 40 años, ha habido 3 fraudes electorales. En el 88 le robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2000 se la robaron a Andrés Manuel López Obrador. En el 2012 vivimos...
En el 2000, senadora, discúlpeme, en el 2000 López Obrador fue candidato a jefe de gobierno y ganó.
En el 2006, qué bueno que me corrige. En el 2006, un fraude electoral que nos costó sangre porque impusieron a Calderón, que fue el que lastimó y ensangrentó este país. En 2012 vivimos el fraude electoral institucional más grande porque vimos la compra de votos más grande de la historia de México. Y si le preguntamos a un ciudadano de pie qué piensa de las instituciones electorales, que por supuesto tiene desconfianza, y qué piensa de la... De
63% dice que no, que tienen confianza en el INE.
En el INE, en el INE. Pero yo creo que si preguntáramos cuánta gente sabe o afirma que hubo fraude electoral, yo creo que la gran mayoría aceptamos que hubo fraude electoral.
Citlali, hace un momento...
Luego, nada más, permíteme terminar la idea. Y luego, si preguntamos a la gente qué piensa de los políticos, lamentablemente piensa en su gran mayoría que son gente que se enriquece, que es gente que se corrompe, que se llena sus bolsillos, que no sirve a la ciudadanía. Nosotros estamos tratando...
De todos los políticos, Citlali.
De todos,
de todos los partidos.
Nosotros no somos defensores de la clase política tradicional. Ajá. Por eso nos disminuimos los sueldos. Un senador, por ejemplo, se embolsaba antes del 2018 al mes 500,000 pesos mensuales entre el sueldo y los bonos. Hoy solo tenemos un sueldo de 105,000 pesos. Entonces, si me preguntan qué le va a ayudar o qué le beneficia al ciudadano, primero, que no podemos decir, creo que ya hemos visto esto que llama Vargas Llosa la dictadura perfecta, con un PRI gobernando 70 años, con elecciones totalmente llenas de trampas, de fraude. Ahora necesitamos apostarle a cómo construimos la democracia perfecta, que por supuesto no creo que exista la democracia perfecta, pero ¿cómo nos vamos acercando a ese ideal que nos venden desde la primaria? Que la democracia es el poder del pueblo. Es decir, ¿cómo esta lejanía que tuvo la ciudadanía de las decisiones públicas y políticas, porque ha habido una insatisfacción de la clase política, cómo la vamos recuperando? ¿Cómo hacemos que la ciudadanía participe más, incida más, genere más confianza en las instituciones, exija más que sus representantes estén a la altura? Yo creo que es acercando las instituciones y acercando la democracia a la ciudadanía.
Perdón, Citlali, pero ¿no nos estaríamos alejando incluso con el discurso? Y lo planteo ahorita para ir a otra pausa, y era algo que estábamos llevando en el camino. Todo esto que nos dices, ¿no se estaría alejando cuando escuchamos que, por ejemplo, la marcha del domingo es una marcha de hipócritas, de racistas, de simuladores, de clasistas, de cretinos, de corruptazos? Palabras que ha puesto el propio presidente. Bueno, entonces, ¿no nos estaríamos alejando más cuando se dan todos estos descalificativos?
Bueno, me parece que el presidente ha en 4 años generado un debate político abierto. Nosotros estamos en un cambio de régimen, hay 2 visiones de nación y el debate político está abierto. Y yo creo, lamentablemente, que sí vamos a ver varios de los convocantes, a lo mejor mucha gente está desinformada con esta falsa narrativa de que queremos destruir la democracia, instaurar la dictadura castrochavista y una serie de narrativas que por supuesto buscan movilizar desde el miedo. Pero por eso estamos dejando muy claro que sí es la reforma electoral. Yo creo que sí hay un sector conservador que no quiere cambiar nada, que parte de que todo está perfecto.
Te interrumpo, Citlali, y vamos a la pausa y regresamos para cerrar, porque ya es 9:45.
Continuamos con Panorama Reforma Electoral por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
9:50, recta final. Ya el bloque final de este programa especial Reforma Electoral. Pedirles a los tres una última idea, una última reflexión sobre lo que hemos estado platicando. Citlali, por favor.
Bueno, yo reitero, es una reforma electoral que busca generar un ahorro, fortalecer el Instituto Nacional Electoral, construir una nueva etapa de la democracia en la que la ciudadanía participe más. Creo que vale la pena decir, respecto a lo que se decía antes de irnos al aire de la marcha, nosotros no tenemos tema, venimos de la protesta social, qué bueno que la gente participe y se movilice, pero los convocantes son del calado de Cuadri, de América Rangel, gente que es homofóbica, que tiene expresiones clasistas, de Fox, que fue un traidor a la democracia, fue la primera persona que fue votada como una alternancia y al final hoy sigue respaldando al PRI, resultó más de lo mismo, de Claudia X González, etcétera. Entonces, yo haría un llamado a quienes nos escuchan, a que lean la reforma electoral, a que discutamos este tema, y haría un llamado a consejeros como el que está aquí presente y a otra serie de académicos y de personas que conocen el tema, a que no digan no a todo, que propongan que sobre esta reforma se discuta, se abone, y que no mientan en decir que estamos destruyendo la democracia o el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral se fortalece y se genera un ahorro que sin duda se destina para bien de la gente.
Ya te dio pie con la palabra, Ukip, ¿qué opinas?
A ver, yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a la senadora la reseña de los procesos del 88, 2006 y 2012. Ella probablemente no lo sepa, pero en 2006 yo era militante del Partido de la Revolución Democrática, mismo partido del que fue candidato Andrés Manuel López Obrador. Y yo reclamé, junto con muchos de nuestros compañeros, el uso grotesco de publicidad en la campaña Un Peligro para México. Y la reforma de 2007 y 2008 fue una respuesta en las leyes por la representación popular a ese ataque a la democracia. Y en 2012 yo sostuve que la elección ilustraba perfectamente que la nueva frontera de la democracia ya no se encontraba en el cuidado a las urnas, sino en el control del dinero que adulteraba la autenticidad de las elecciones. Y ahí también obedecieron reformas. El problema es que la reforma que se plantea hoy, y con esto concluyo, es una reforma muy fragmentaria, muy parcial, y que responde a demandas de coyuntura, y no una enorme reforma del sistema político mexicano, que es así que la necesitamos, en cuyo marco tendría que hacerse una reforma electoral, vamos, una reconstrucción del sistema nacional electoral sobre la base de las condiciones establecidas por un nuevo sistema político. Yo no me opongo a las reformas, yo creo que las reformas tienen que ser de verdad profundas, de verdad tienen que tocar al sistema político y no pueden hacerse en las prisas coyunturales por potenciar lo que hoy parecen ventajas de una mayoría y que a la larga significarían enormes desventajas para la sociedad. No podemos abaratar nuestras instituciones electorales, porque cada instrumento que esté en ellas, el padrón electoral, la revisión, el monitoreo de medios, la fiscalización,
y el barroquísimo e indispensable sistema de selección de funcionarios de casilla son garantías de elecciones íntegras. No destruyamos esto que nos llevó mucho construir, y sí lo digo con toda claridad, que lo construimos en mucho desde la izquierda, pero la democracia cristiana no jugó una parte menor en este proceso, y también hay que reconocerlo. A la reforma del 96 fuimos las oposiciones juntas a lograr muchas de las cosas que están vigentes el día de hoy, gracias a las cuales ustedes pueden ser mayoría. Sin la reforma del 96, que desde el PRD construimos, entre otras cosas, sobre las tumbas de 600 compañeros asesinados por el régimen, esa reforma electoral consagró muchos de los instrumentos de los que hoy dispone la sociedad mexicana y que no deben revertirse.
Aleida, un minutito para que nos dé chance de despedirnos, por favor.
Muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad de explicar qué sí es esta reforma. Queremos un nuevo sistema electoral en el país, austero, con principios que no le resten certeza, insisto, a los procesos electorales. Ya se hicieron, y no estamos discutiendo sobre las piernas esta propuesta, se hizo un parlamento abierto, más de 28 foros, más las asambleas que como diputados de la coalición Morena PT Verde hemos hecho en lo largo y ancho del país, son más de 400 asambleas donde hemos puesto esto en manos de la población y que hemos recogido esa enorme aceptación de lo que implica restarle el financiamiento no solamente al INE, sino a los partidos políticos. Esto es lo que queremos enfatizar. Ya hay una mesa construyéndose los consensos donde participan todos los partidos políticos y yo espero que en breve salgamos con una propuesta, ya lo dijo mi coordinador Nacho Mier. En diciembre estaremos, yo creo, concretando una reforma de consensos. A eso nos debemos, a una actitud distinta de lo que venían siendo los anteriores regímenes políticos en este país.
Bien, Aleida, muchas gracias. Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena en Cámara de Diputados, gracias. Uquib Espadas, consejero electoral, muchas gracias. Y Itriali Hernández, secretaria general de Morena, gracias por la conversación de esta mañana. 10 de la mañana.
Gracias, Iñaki, Mariana.
Gracias a todos.
Gracias.
Buen día.
A todos.
Gracias.
Gracias. Gracias por participar con ustedes.
Igualmente,
gracias. Gracias.
5 para las 10. Esto fue Reforma Electoral, Panorama Informativo.
Esto fue Panorama Reforma Electoral, un espacio de información, reflexión y análisis sobre lo que a ti te interesa. Por 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15.